Este lunes, la Intendencia de Canelones dio a conocer las 7 propuestas que fueron precalificadas en el llamado a expresiones de interés para el proyecto y desarrollo de actividades en el Parque Roosevelt. Los proyectos aprobados por la Comisión Evaluadora son el Club Hípico del Lago, la Asociación Uruguaya de Tenis, Lewin Sociedad Anónima, que es el estadio para Peñarol, Atlantic Street, que es un va a trabajar sobre una zona de bañados, la Federación Uruguaya de Básquetbol con el Tatú Celeste, Conilla Sociedad Anónima y Monte Aventura Park, que son dos propuestas de Turismo Aventura. Estos proyectos pasarán a una nueva instancia en la cual se van a ajustar cada una de las propuestas que fueron aprobadas y después se definirá finalmente cuáles serán las elegidas y si en definitiva alguna será elegida. Pero estas iniciativas tienen defensores y detractores. Yo no te quiero, no te quiero acá. Preguntas incómodas. Desde que en el 2008 el intendente Marcos Carámbula comunicó los planes de licitar el Parque Roosevelt, algunos vecinos de la zona han dado a conocer su malestar y negativa a que se instalen emprendimientos en esa zona. Es el caso del grupo Roosevelt para Todos, que se formó con vecinos que viven en Parque Miramar, City Park, Shangri-La, Ciudad de la Costa, Barra de Carrasco, así como un descendiente de la familia García Lagos que ustedes bien conocen, Connie Hughes, contertulio de este programa. Como forma de dar a conocer este descontento, los vecinos han creado un grupo en Facebook lanzando una campaña de recolección de firmas, que ya llevan 12.000 firmas, y han organizado charlas informativas. El domingo pasado, en la Comisión de Fomento de Shangri-La, el grupo convocó a vecinos de la zona para dar a conocer cuáles son sus argumentos en contra de este llamado. Enrique García es integrante del grupo Roosevelt para Todos, y con él entonces vamos a conversar ya, porque Enrique García está en línea con nosotros. García, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bien. Ustedes se opusieron aún antes de conocer los 7 proyectos que han sido precalificados. Es decir, tenían a priori, sobre el propio llamado a expresión de interés, una posición en contra. ¿Por qué?
Bueno, porque antes de que se hiciera el llamado, ya desde el año 2008, nosotros estamos recabando información sobre diferentes propuestas que ya había para el Parque Roosevelt, la construcción del estadio, la posible construcción del emprendimiento de Tatú Celeste. Y aparte, bueno, durante mucho tiempo venimos escuchando al intendente Carámbula de que diferentes empresas o empresarios se le habían arrimado para proponerles diferentes proyectos para el Parque Roosevelt. Digo, esto es de público conocimiento. Entonces, bueno, a partir de ahí los vecinos nos fuimos juntando, charlando, che, mirá que viene esto para acá, que se puede hacer un estadio, que se hablaba de un shopping y bueno, todo este tipo de cosas. Y ahí empezamos a recabar información, a ver sobre la legalidad de estos proyectos o de la voluntad del intendente. A todo esto también encontramos en la persona de Connie, que como descendiente directo de la familia García Lagos, también una oposición de parte de los descendientes. Y bueno, entre todos fuimos conformando este grupo, que hoy se llama Roosevelt para Todos, y que bueno, y en la medida de que todo esto fue avanzando, se fueron sumando diferentes vecinos de diferentes zonas. Nosotros arrancamos, bueno, estaba por un tema de vecindad con los vecinos de Parque Miramar, pero hoy ya estamos trabajando en conjunto con todos los vecinos de Ciudad de la Costa, de Shangri-La, Barra de Carrasco, es decir, todas las zonas que se verían afectadas directamente con estos proyectos, ¿verdad?
Bien, hoy se conocen los 7 precalificados y entre ellos quedó por el camino el que parecía más desorbitado, que era aquel shopping gigantesco. ¿Ustedes siguen en contra de igual manera de los 7 precalificados?
Yo, la palabra en contra, digo, me parece un poco dura, ¿verdad? Porque queda como que uno está poniendo palos en la rueda a un posible desarrollo. Yo no es que estamos en contra de mejorar el parque. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que el parque sí necesita que se revitalice, pero dentro de las condiciones de un parque público nacional, no metiendo proyectos comerciales, porque en definitiva la mayoría de ellos son comerciales, porque de los 7 proyectos precalificados solamente hay 3 que son deportivos, los demás son todas empresas y sociedades anónimas que se están presentando, y en las cuales se están hablando de unos montos de inversión muy importantes, a los cuales nosotros entendemos de que puede llegar a darse el caso, y con toda la razón, de que nadie va a invertir en un proyecto de repente en hacer un estadio de básquetbol o un multipropósito, como se le llama ahora, una inversión de 30 millones de dólares solamente para que allí haya partidos de básquetbol. Entendemos de que ahí hay otro tipo de negocio que no va enrabado con lo que es un parque público nacional.
¿Por qué? Digamos, la naturaleza de la inversión o de la propiedad del lugar, para cuando se trata de un lugar digamos polifuncional, como le llaman, donde mañana puede haber un espectáculo de música, bueno, de música popular, como ocurre hoy en el velódromo, como ocurre en el Estadio Centenario, o partidos de otra índole o de otros, ¿qué hace de eso un proyecto no viable para el Parque Roosevelt? ¿Qué tiene en relación a otras propuestas que funcionan en otros parques municipales de original este caso, de diferente?
Primero,
porque, digamos, el Estadio Centenario tampoco es un espacio público en la medida que uno ingresa a un partido pagando la entrada.
Es real. Primero, antes que nada, acá lo que hay es una clara violación a las normativas vigentes, a las leyes vigentes con respecto a lo que es el patrimonio forestal del Estado y a lo que es un parque nacional. Acá no estamos hablando de un parque municipal, estamos hablando de un parque nacional, y de hecho es el primer parque nacional que tiene el Uruguay. Digo, fue el primer parque nacional, es el que se creó como parque nacional en el Uruguay. Entonces no estamos hablando de el Parque de los Aliados o del Parque Rodó, que son parques municipales. Pero aparte...
¿Podría ser comparable al Parque de Santa Teresa?
Es comparable al Parque de Santa Teresa. Por ejemplo, más allá de la normativa legal vigente con respecto a las leyes forestales, también se está violando la donación modal. En la cual, bueno, ustedes tuvieron ya mucha información por intermedio de Connie, ya que él es descendiente directo y él es un acérrimo defensor de los derechos y de la que se defienda la voluntad de la familia García Lagos cuando donaron todas esas hectáreas, que son 370 hectáreas que se donaron y que el Estado se comprometió a cumplir determinadas exigencias que los donantes pusieron.
¿Usted está al tanto si llegaron a realizar alguna acción legal en relación a ese reclamo?
No, aún no hay ninguna acción legal. Nosotros estamos en contacto continuamente con Conrado por este tema. Estamos elaborando una estrategia para ver qué pasos vamos a seguir, ¿verdad? Pero estamos asesorados legalmente, en la cual nos dicen de que más allá de que se están violando las leyes respecto a los parques nacionales, también se está violando la donación modal. No hay por qué violar ninguna ley. Acá lo que hay que hacer es algo que esté conforme a todas las leyes y que respete el espíritu de la donación modal.
Más allá de este tema, que en realidad se va a resolver en ese ámbito jurídico, evidentemente, me gustaría saber, en definitiva, ¿qué han mantenido ustedes reuniones con la Intendencia? ¿Qué le han dicho respecto a la propuesta de este plan maestro que se tiene pensado para el parque Roosevelt, y en qué medida ahora que se les va a dar intervención a ustedes estarían dispuestos a conversar con la Intendencia sobre esa posibilidad de crear un plan maestro para el parque, ¿no?
Mira, en realidad hasta el momento nunca ha habido un acercamiento de la Intendencia para con los vecinos. De hecho, los vecinos se han movilizado en varias oportunidades a partir del conocimiento de todos estos proyectos. La Intendencia nunca quiso brindar información, nunca le quiso escuchar a los vecinos. De hecho, el domingo pasado, cuando tuvimos la reunión informativa en la Comisión de Fomento de Shangri-La, se acercaron los alcaldes de la zona. Ellos tampoco tienen información sobre los proyectos. ¿Cómo te puedo explicar? Hay una total falta de comunicación con la Intendencia.
Pero García, sí. Ayer cuando fueron anunciados, especialmente se refirieron al caso de que ahora se sabe cuáles son los que pueden entrarse a estudiar, recién ahora sería el momento de entrar a conversar con los vecinos, y está prevista una participación directa de los vecinos en las decisiones que se tomen respecto a la viabilidad de estos proyectos.
Bueno, cuando llegue la oportunidad de que la Intendencia convoque a los vecinos, ahí vamos a ver Bueno, por supuesto de que calculo que los vecinos van a querer participar de esas conversaciones. Pero acá no pasa por un tema de intentar negociar con los vecinos, porque lo que la Intendencia ahora busca es tratar de llegar a algún ámbito de negociación con los vecinos para poder seguir adelante con esto. Acá lo primero que la Intendencia tendría que decidir es si está segura de que estos proyectos que piensan hacer en el Parque Roosevelt son legales o son ilegales. A partir de ahí, digo, cualquier tipo, si son ilegales, cualquier tipo de negociación también sería ilegal. Entonces, los vecinos, todo gusto, quieren participar. Te digo más, cuando empezó todo este tema, los ediles de la bancada del Partido Nacional hicieron un llamado a sala del intendente para que explicara todos estos proyectos. Y bueno, el intendente concurrió a sala con el voto unánime de todos los ediles. Y bueno, el intendente dio las explicaciones del caso. Y se le propuso, por parte de los ediles al intendente, a ver si se podía conformar un grupo de ediles que formaran parte de esta comisión evaluadora sobre los proyectos, sin voto, pero sí con la posibilidad de ir como observadores. El intendente se comprometió a que iba a permitir que los ediles fueran como observadores, y esto no sucedió, no se les permitió a los ediles ir como observadores. Entonces, que hoy nos digan de que van a llamar a los vecinos, bueno, vamos a esperar el momento a ver si ese momento llega. Evidentemente, esta resolución de llamar a los vecinos la vemos un poco tardía, y creo que es un poco el efecto de que los vecinos hasta ahora están agrupados y están en contra de los proyectos, y la Intendencia quizás cree que puede llegar a convencerlos de que esto es bueno para el parque, ¿verdad?
García, hagamos acá una pequeña pausa porque después me va a interesar saber qué es lo que ustedes pretenden o quieren que ocurra con el Parque Roosevelt.
Impecable, muchas gracias.
Seguimos conversando con Enrique García, que pertenece al grupo Roosevelt para Todos, un grupo que se opone a lo que la Intendencia Canaria ha venido proponiendo como plan maestro para incorporar al Parque Roosevelt. García, yo debo confesarle que estuve en dos oportunidades en el Parque Roosevelt. Una durante la criolla Roosevelt, me encontré efectivamente con un ruedo rodeado de tribunas, pésimo estado, un parque de diversiones paupérrimo y toda una instalación de quinchitos, de pequeños, una especie de toldería, de gente vendiendo en una feria. En otra oportunidad, fuera de esa época, decidí hacer el recorrido. Llegué hasta un punto donde no me permitieron pasar porque es de lo que ocupa la Liga Universitaria, las canchas de la Liga Universitaria, una barrera no me permitió pasar. Por otro lado, encontré las mismas instalaciones abandonadas y paupérrimas de la criolla de Roosevelt. Y por otro lado, también una instalación de la Intendencia donde se está haciendo un interesante programa con mujeres con personal de cárceles en el manejo del parque. Y luego caminería en muy mal estado y en realidad una gran desolación. Es un parque que hoy por hoy invita a muy poca cosa en cuanto a actividades recreativas. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes quieren que el parque se mantenga así?
No, los vecinos no queremos que el parque se mantenga así, pero no es responsabilidad de los vecinos que el parque esté así.
No, pero digo, ustedes tienen que tener un proyecto para contraofertar, porque en definitiva, si están en contra de esto que implica agregarle equipamiento a un parque que pudiera ser disfrutable por más gente, supongo que han pensado cuál sería el ideal para incorporar el parque y cambiar su fisonomía.
Estamos de acuerdo con todo aquello de que no viole la normativa vigente y que no viole la donación modal. Creemos de que hay muchas cosas que se pueden hacer por el parque, que la Intendencia de Canelones diga que no tiene recursos para poder mejorar el parque, no es un buen argumento, porque de hecho es la propia Intendencia, el propio Intendente Carámbula, que pide la administración del parque. Desde hace 2 años y medio que está en manos del Intendente Carámbula la administración del parque, y en estos 2 años y medio el Intendente Carámbula ha hecho muy poco por el parque. Entonces, la realidad es, hay que mejorar el parque, sí, estamos todos de acuerdo, pero no a cualquier precio, o no bajo cualquier condición.
Bueno, pero ¿qué tipo de emprendimientos podrían entonces incluir de acuerdo para que respetaran normativas, cláusulas de la donación? Es decir, ¿qué tipo de cosas podrían incorporarse al parque entonces para mejorarlo? Sí.
Y yo en principio...
¿Las canchas de la Liga Universitaria están dentro de lo permitido?
No. tampoco está permitido las 70 hectáreas o 60 hectáreas que tiene el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, por ejemplo.
Está, la que está junto al aeropuerto.
Ahí está. Sí. Es decir, eso fue un predio tomado por el Ministerio de Defensa en la época de la dictadura y después el presidente Valle le firmó un comodato al Ministerio de Defensa hasta el año 2042. Eso tampoco estaría permitido. Pero el hecho de que haya cosas que no están permitidas no da lugar a que se sigan haciendo cosas que no están permitidas.
Bueno, ¿cuáles serían las permitidas a su manera de entender? Es justamente eso a lo que me estoy refiriendo. Es decir, porque si estamos de acuerdo que el parque hoy tiene poca funcionalidad...
Yo te voy a leer algo que trae un artículo periodístico del diario El País del día 20 de mayo del 2005. El hoy intendente Carámbula, ya desde el año 92, viene pensando cómo mejorar el Parque Roosevelt. Él elaboró un proyecto con el etocologista Rodolfo Taliche, y te voy a decir lo que dice el artículo. Este proyecto apuntaba a darle un cariz ecológico a un área protegida que los niños puedan visitar y conocer, ver la flora y la fauna y participar de cursos de defensa del medio ambiente desde esa zona del departamento de Canelones. Yo me pregunto, ¿cuál de todos estos proyectos que estamos nombrando cumple con esta propuesta que tenía el intendente Carámbula en el año 2005? Entonces, si vamos a hablar de crear un parque donde los niños puedan ir a disfrutarlo con su familia, libremente, disfrutando de la flora y de la fauna, mejorando todo lo que es la parte del equipamiento del parque, en la parte de caminería, iluminación, limpieza, todo ese tipo de cosas, los vecinos están de acuerdo, poner juegos, pero que no viole las normativas y la donación modal.
En ese sentido, un oyente me pone, el área del Parque Roosevelt es un parque nacional de especies exóticas, no tiene valor natural ecosistémico.
Bueno, esa es la opinión del oyente, vamos a ver qué opina la Dinama cuando le toque opinar sobre el tema.
Ustedes ya...
Acá hay una realidad, en la comisión evaluadora que evaluó todos estos proyectos, la Dinama no tuvo participación y es la primera que tendría que tener participación para ver cómo pueden afectar estos proyectos, qué impacto ambiental pueden tener. Hasta ahora la intendencia se basó en los estudios de impacto ambiental de cada una de las propuestas, pero acá no hay un estudio hecho por parte del Estado o de las personas que realmente tienen que decidir este tema, que son la gente de la Dinama, no participaron de la conversación, esperemos que de aquí a más los participen.
Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, en el proyecto de Atlantic Street, que de alguna forma se trata justamente del manejo de los bañados y del lado de Carrasco Norte, de Paso Carrasco al Norte, por ejemplo. Ese proyecto no aparentemente iría en la dirección de lo que ustedes están pidiendo, o el del Club Hípico, que es para...
La verdad es que hasta ahora la información que se tiene sobre la totalidad de los proyectos que ahora calificaron es muy poca. Vamos a ver si el intendente Carámbula o la intendencia convoca a los vecinos para informarle cómo es cada uno de los proyectos y de ahí en más se va a saber a ciencia cierta qué proyectos podrían entrar y qué proyectos no. Pero acá hay una realidad. Cualquier proyecto de estos que se está previendo violan las normativas vigentes. Así que habría que cambiar las normativas vigentes de alguna forma para que esos proyectos fueran legales y no ilegales como serían en este momento.
Perfecto. Bueno, de cualquier modo, entonces, hay dos aspectos que por lo visto están en pugna. Por un lado, una normativa vigente que prácticamente no admite nada o casi nada, aún en caso de proyectos que podrían favorecer el parque. Y por otro lado, el que todavía falta el estudio concreto de los proyectos que en definitiva han entrado nada más que una precalificación sobre los cuales todavía no se ha resuelto nada.
Mira, tú hace un ratito nombraste el Parque de Santa Teresa, ¿verdad?
Sí. Donde hay un camping por el cual se cobra para el lote, es decir, hay todo un manejo que no es absolutamente libre porque hay que contratar, digamos, el derecho a establecerse allí, por ejemplo.
Claro, no, yo a lo que voy es lo siguiente, ese tipo de actividades no violan las normativas que tiene el Parque de Santa Teresa, pero digo, a esa zona, evidentemente, capaz que un hotel 5 estrellas le vendría bárbaro. Y sin embargo, eso no estaría permitido, porque la normativa vigente no lo permite. No sé si me interpretás lo que
sí,
te quiero
perfectamente,
decir.
Sí, perfectamente,
Por decirte un caso muy concreto, que lo ha nombrado muchas veces el intendente Carámbula.
Pero canchas de tenis, por ejemplo, como plantea la Asociación Uruguaya de Tenis, para hacer un trabajo con escolares. Es un tema que lo tiene hasta el Central Park, que tiene 21 canchas, es el único comparable con esto. Es decir, ¿en qué medida eso podría afectar digamos, y no agregar, como piensan, un elemento de interés en el parque?
Mira, yo en este momento, ¿sabes dónde estoy? Estoy en las inmediaciones de del Carrasco Lawn Tennis.
Sí.
El Carrasco Lawn Tennis está dentro de un parque.
Parque Terra.
Público, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, está la intendencia le concedió terrenos a este club para que pudiera hacer sus canchas de tenis. Eso no quiere decir de que en todos los parques tengan que haber canchas de tenis.
Uh-huh.
Es decir, esa es una realidad. Independientemente de eso, te vuelvo a repetir. Los vecinos están a favor de todo aquello que mejore el parque, pero están en contra de todo aquello que viole la normativa vigente.
Y otra pregunta para terminar, porque se nos terminó el tiempo, García. Un parque nacional, ¿son solo los vecinos de Carrasco los que deben opinar sobre ello?
No, nosotros, para que tengas una idea, la recolección de firmas que nosotros estamos haciendo, la estamos haciendo a nivel nacional.
Perfecto.
Se están recolectando firmas en todos los departamentos del Uruguay.
Muy bien, muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a seguir en contacto en relación a cómo evolucione este tema y los contactos que en definitiva puedan tener una y otra parte para ver a qué llegamos en esto de modificar en algo el Parque Roosevelt. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, estamos siempre a las órdenes, y un mensaje final, para toda la gente que escucha tu programa.
Uh-huh.
Que quede claro que no es que los vecinos están en contra de todo, están a favor de mejorar el parque.
Bien.
Y a favor de que sea un parque disfrutable por todas las personas.
Muy bien, muchísimas gracias. Chau.
A las órdenes, gracias, hasta luego.